Bienvenido a la Iglesia Nueva Generación. Con nosotros, Pastor Rubén Mora.
¡Aleluya! 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 ¿Cuántos dan un gloria a Dios en este día? ¡Gloria a Dios! Yo espero que este grupo de hermanos tenga más fuerza, grite más, diga más aleluya, diga más gloria a Dios que el primero. Porque el primer grupo no pudo ir a Starbucks, pero ustedes sí fueron a Starbucks. Y vienen bien cafeinados, así que aleluya, gloria a Dios. Yo espero mucha alegría hoy en la casa, ¿eh? Mucha alegría, mucha alegría, mucha algarabía, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Qué placer, hermanos, es para mí estar aquí en este día y poder ser portavoz de la palabra del Señor. Prediqué en el primer servicio y me gocé yo muchísimo. No sé si los hermanos se hayan gozado, pero veo que algunos se quedaron, los estoy mirando. Así que yo creo que vienen para más, gloria a Dios. Qué placer, hermanos, el poder estar aquí. A Pastor Eri y su esposa, gracias por esta invitación que me hicieran. Aleluya, que me gozo en este día de poder estar con ustedes. Aleluya. Pastor Eri también a mi mano derecha. Mire, hermano, Eddie a mi izquierda y Eddie a mi derecha. Por eso estoy bien ready. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Qué privilegio, hermanos. Aleluya. Y bueno, he tenido el privilegio de compartir con ellos en algunas ocasiones. Y ellos son bien acogedores, los hermanos. Tienen un ministerio muy famoso que se llama Breaking Bread Ministries. Y cómo los miro Breaking Bread. Cada vez que los miro, they're Breaking Bread. Y yo dije, me voy a unir, aleluya, a ese ministerio poderoso, aleluya. Gloria a Dios, y ya voy en camino. Gloria al Señor, aleluya. Qué placer, hermanos, el poder estar aquí. Mire, cuando el pastor Eddie Merino me dijo de estar con ustedes, usted sabe, en ese momento uno siempre empieza a orar, a buscar, a pensar, y es muy fácil, hermanos, digamos, decir, predico en inglés y el mismo mensaje en español, lo cual está bien, no hay problema, está correcto, ¿no? Es el mismo redil, ¿verdad? Llevan la misma palabra. Pero yo sentí en este día no predicar el mismo mensaje. Y yo no sé por qué. Cuando uno siente algo de Dios, uno tiene que obedecer, ¿verdad? Y cuando uno obedece, siempre hay alguien que está pasando algo diferente a lo que estaban pasando las primeras personas. Y Dios les habla en una manera especial. Y yo no sé si en este día usted está pasando algo, está en medio de un desierto. Está en medio de una dificultad, usted está enfrentando algo. La palabra que Dios me ha dado para usted es para usted en este día. Yo quiero que usted vaya conmigo, por favor, al libro de Josué. Josué capítulo número 2. Y vamos a leer comenzando en el versículo número 8. Y hoy quiero hablarle, hermano, acerca de 13 historias. Escúcheme bien. Que aparentaban una cosa. O sea, la realidad de lo que ellos estaban mirando, lo que ellos tenían frente a ellos, no era lo que realmente estaba ocurriendo. O sea, lo que la gente veía no era lo que estaba pasando. Y estas tres historias explicadas como yo lo voy a hacer, nos deben ayudar, hermanos, a creerle a Dios. Nos deben ayudar a que hay veces que estamos en medio de un cul-de-sac, o sea, un callejón sin salida. Pero es en ese momento que tenemos que acordarnos de lo último que Dios nos dijo. Porque si Dios hubiera querido cambiar las instrucciones, Él nos los hubiera dicho. ¿Cuántos dicen amén? Yo esperé que alguien iba a cantar, que alguien iba a remolinear. Yo pensé que ahí alguien se iba a parar. Iba a decir, preach it, brother, preach it, hallelujah. Pero no, estamos agarrando vuelo nada más en este día. Se vale meter codazos, hermano. Se vale decir, Dios te habló. Eso era para ti, hermana. Aleluya. Dígalo con autoridad, que usted es mexicana, así como yo soy mexicano. Aleluya. Yo soy mexicano de Cuba, gloria a Dios, aleluya. Nos empezamos riendo, pero vamos a terminar llorando. Qué lindo, ¿verdad? Hey, quiero que se rían mucho para que después lloren mucho. Aleluya, gloria a Dios. Josué capítulo 2, versículo 8, ¿ya lo tiene? Mire lo que dice. Le voy a dar el trasfondo. Josué envió 2 espías a la tierra prometida. Y ellos vinieron y se quedaron en la casa de Rahab la ramera. Y es aquí que se dieron cuenta en Jericó de que ellos estaban allí y los andaban buscando. Pero se van por el camino y ahora antes de dormir, Rahab sube al tejado y mire lo que ocurre. Versículo 8 dice, antes que ellos durmiesen, ella subió al tejado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Note lo que ella dice. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Yo quiero que usted preste atención. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Mira el versículo 24. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Mira el reporte de los moradores. Y también todos los moradores del país desmayan delante de vosotros. Vamos a orar en este día. He titulado lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Escuche bien. El otro lado de la historia. Cuando digo historia, no quiero decir la historia humana. Quiero decir un evento en tu vida. La historia que te pasó. El otro lado de esa historia. El otro lado de lo que te está pasando. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres con nosotros. Señor, podemos sentir tu presencia en este lugar. ¡Qué lindo! Gracias, Señor, por tu Ruach HaKodesh. Señor, gracias por tu visitación en este día. Y, Señor, al estar aquí, Señor, en medio de nosotros, queremos que ministres cada corazón, ministres cada vida, Señor. Padre, que cada joven, cada señorita, cada hombre, mujer, Señor, cada niño reciba del cielo, Señor, tu palabra. Te bendecimos, Señor, y glorificamos tu nombre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Hay veces que lo que está pasando delante de nosotros es tan solo un lado de una historia más grande. Muchas veces nuestros ojos ven algo que está sucediendo frente a nosotros, pero realmente no podemos ver el desenlace de lo que realmente Dios está haciendo detrás del telón. Muchas veces, hermanos, nuestros ojos ven lo que está sucediendo, pero tenemos que entender que hay veces que miramos una obra incompleta porque Dios todavía no ha terminado su trabajo. Dios todavía está actuando. Dios todavía no ha dicho el punto final. Por lo tanto, todavía no es caso cerrado. Déjeme ilustrarle a qué me refiero. Considere la historia, hermanos, del hombre que fue a casa de un tejedor famoso. Y este tejedor tenía fama mundial y aquí él dijo, ¿me puedes mostrar cómo haces un tejido? Y el hombre le dijo, claro, siéntate ahí, y lo sentó a un lado. Y aquí que aquel tejedor con la destreza de sus dedos empieza a tejer y empieza a enhebrar la aguja y hace así y pone y quita. Y él agarra ahí los rojos y azules y los mezcla con amarillos y verdes y empieza a poner y hacer y a quitar. Mientras este hombre está mirando, he aquí que este hombre irrumpe al tejedor y le dice, ¿pero qué haces? Yo estoy mirando lo que estás haciendo y nada parece tener sentido. A lo que el tejedor respondió, espera a que termine. Por 45 minutos más el tejedor sigue añadiendo hilos que parecían no tener sentido. Un conjunto de colores que no pegaban, aglomeraciones de hilos que parecían no tener orden. Y al terminar el tejido, el tejedor le dice al hombre: a ver, amigo, yo lo puse usted del lado que no era el tejido completo. Póngase de este lado, por favor. Y cuando el hombre se fue al otro lado del tejido, es que aquí que de ahí había una obra maestra, una obra terminada. Para sorpresa de aquel hombre, al ponerse de ese lado había precisión y elegancia, había hechura maestra digna de la fama de aquel tejedor. Y hay veces, hermanos, que así nos pasa. Juzgamos lo que Dios está haciendo sin que el tejedor haya terminado su obra. Somos fáciles para decir: no entendemos, esto no tiene sentido, esto es un desorden. Pero se nos olvida que Dios no ha acabado aún, que Dios todavía está tejiendo, Dios todavía está trabajando. Y lo que vemos hoy es solo una parte de la historia. El detalle es que nos desalentamos porque no vemos con nuestros ojos físicos lo que le hemos pedido a Dios. Y hay veces que perdemos la paciencia, nos llenamos de ansiedad y hay veces hasta que perdemos la fe. Es en esos momentos, hermanos, que tenemos que recordarnos lo que Dios ya nos ha dicho, lo que Él nos ha prometido, de cada palabra que Él nos ha dado. Yo quiero mirar tres historias en este día, en los cuales lo que la gente miraba realmente no estaba ocurriendo. Alaba el que Él vive. Dile a que está a tu lado, afina el oído. No, díselo con autoridad. Aleluya. Afínate con Marcos Witt. Aleluya. Déjeme hablarle de la primera historia. La toma de Jericó. Mire, en Números 13 y 14 tenemos la historia de los espías que son enviados a la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés: ve y dinos cómo está la tierra. Usted conoce la historia, dice la palabra que 10 de ellos traen un reporte negativo. Ellos literalmente dijeron que el pueblo era fuerte, que las ciudades eran grandes y fortificadas, que allí había allí gigantes tremendos y ellos no podían. Caleb y Josué dijeron: un momentico. Ellos sabían lo que estaba ocurriendo. Y aquí que ellos dicen: subamos. Dios nos dio una palabra, Él nos sacó de Egipto y no importa lo que esté allí, Dios nos dio su palabra. Los 10 espías hablan de nuevo y dicen: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Mire lo que dijeron. Ellos dijeron: la tierra traga a sus moradores. Todo el pueblo que vimos es de grande estatura y para ponerle la tapa al pomo, ellos dijeron: hay allí gigantes y éramos como chapulines delante de ellos. ¿Cuántos conocen los chapulines? Aleluya. Caleb y Josué dicen: no, ustedes no entienden. Es verdad que hay gigantes y es verdad que son grandes, pero ustedes tienen que entender que nuestro Dios es más grande que esos gigantes y les podemos vencer. Pero la opinión de los 10 espías desalentó al pueblo y se quedaron sin entrar. Entonces el pueblo se desanimó, no pudieron entrar, miraron a gigantes en oposición. Eso es lo que ellos veían. O sea, si CNN, Univisión hubiera estado en aquel lugar, ¿qué hubiera reportado? Los judíos llegaron al borde de la tierra prometida y dijeron: hay gigantes, y regresaron para atrás. Y esa era toda la historia que ellos hubieran sabido. Y yo pregunto en este día, si hubiera un versículo bíblico por ahí que me dijera qué estaba pensando los gigantes en este mismo momento. O sea, si hubiera una luz que nos dijera ¿Qué era lo que pensaban los gigantes en la tierra? Y estoy alegre para decirle que ese versículo sí existe. ¿Por qué? Porque 40 años después, he aquí que cuando Josué envía a aquellos dos discípulos o espías y se quedan en casa de Rahab, las palabras de Rahab nos abren una ventana a lo que había ocurrido 40 años atrás, que en ese momento no lo sabíamos, pero 40 años después se nos es revelado. ¿Y qué es lo que revela Rahab? Mire el versículo, es lo que hemos leído. Si usted mira desde el versículo 9 al versículo 11, se lo voy a parafrasear. Ella dice: hemos escuchado lo que pasó con ustedes en el Mar Rojo. Dios abrió el Mar Rojo. Desde ese día, los moradores de la tierra están titubeando, están con miedo, les han desmayado el corazón. Después escuchamos lo que pasó con Seón, rey amorreo, lo que pasó con Og, rey de Basán, y hemos estado desde ese momento en desánimo. En otras palabras, Rahab les está diciendo: ¿por qué han demorado 40 años para tomar la tierra? Si por 40 años, ahí dice, todos los moradores, incluye a los gigantes, ¿sí o no? Todos los moradores gigantes, ellos también tienen miedo, el corazón les ha desfallecido. O sea, hermanos, déjeme desglosarle esto. Por un lado, el pueblo miró y dijo: hay gigantes, no podemos. Pero del otro lado del tejido, del otro lado de la historia, los gigantes estaban titubeando y decían: que no vengan. Que no vengan, porque ellos dijeron, versículo ahí lo dice, mira el versículo número 11, ellos dijeron: porque el Dios de ellos es grande en la tierra, es grande en los cielos, aleluya. Como cantamos en este día, es el Dios de los montes, es el Dios de los valles, o sea, nuestro Dios es un Dios todoterreno, aleluya. Y qué triste que Dios les dijo: tomen la tierra, y ellos digan: no podemos, hay gigantes. Y ya por el otro lado, Dios había causado que los gigantes estuvieran en miedo y estuvieran temblando. Y por miedo a no obedecer lo que Dios le dijo, no tomaron la tierra. Yo me pregunto, ¿cuántas veces habremos malinterpretado lo que vemos? Porque no lo hemos leído desde el punto de vista de lo que Dios dijo. ¿Cuántas veces no nos habremos movido por causa de gigantes, pero los gigantes estaban temblando? Y solo que Dios no nos lo reveló, porque Él no quiere que nos movamos por vista, Él quiere que nos movamos por fe. Escúcheme bien, hermano, quizás hoy en este día usted tiene un hijo que recibió la palabra. Y él es hijo de esta casa, pero no está aquí. Y quizás hoy se mira un poco renuente. Y usted está orando por él: Señor, tócalo. Señor, cámbialo. Señor, tráelo. Pero usted lo mira y usted dice: esto no va bien. Dios me mandó 3 horas y media lejos de ti para decirte: acuérdate que tu Dios todavía está tejiendo. Todavía tu Dios está obrando. Para él no hay nada imposible. Quizás miras hoy a tu matrimonio y parece no tener arreglo, pero yo conozco a un Dios que sana relaciones. Quizás estás en medio de una situación que parece imposible. No hay salida por ninguna parte, pero conozco a un Dios que habla y el cosmos se mueve. Conozco a un Dios que dice palabras y sana las naciones. Puede ser, hermanos, que estés en medio de un caso judicial. Puede ser que tengas un problema mayor, estés en un percance inesperado y al parecer las circunstancias están en tu contra. Mi pregunta es, ¿qué fue lo último que Dios te dijo? Los israelitas no se acordaron de que Dios les había dicho, los entraré en la tierra prometida. Y estoy aquí para decirte, hermanos, no te vayas por la finta de lo que ves. Si es que Dios te ha dado una certeza por dentro, aleluya. ¿Por qué? Porque lo que hoy ves se tiene que alinear con la palabra de Dios. Tarde o temprano, el desierto que tú miras hoy, la montaña que tú miras hoy, el desorden que tú miras hoy, si ya Dios te ha dado una palabra para ese desierto, esa montaña, ese desorden, estoy aquí para decirte, tarde o temprano se tiene que alinear con la palabra. ¿Por qué? Porque el cielo reina, el cielo impera. Bendito sea el nombre del Señor. Y es en el desierto que tenemos que recordar lo que Dios nos dijo en la montaña. Es en medio de la tempestad que tenemos que recordar lo que Dios nos dijo en la ribera. Jesús le dice a sus discípulos en Marcos 4, pasemos al otro lado, ¿sí o no? ¿Qué le dijo Jesús? Eso le dijo Jesús. Yo quiero que usted entienda algo, cuando se metieron en el bote, dice la Biblia que vinieron olas, el bote se movía, se balanceaba, los discípulos estaban desesperados, nos vamos a hundir. Y van y le dicen al maestro, maestro, ¿no te das cuenta que vamos a zozobrar? Y miren lo que dice Jesús, se levanta y dice, ¿por qué no tenéis fe? ¿Qué era lo que Jesús les estaba tratando de decir? ¿Qué es la fe? ¿En qué se basa la fe? La fe viene por el oír, oír la palabra de Dios. O sea, que si Jesús te dice, no, ¿qué pasa con tu fe? Es que no estás creyendo la palabra, lo que Él te dijo. ¿Qué era lo que Jesús había dicho? Pasemos al otro lado. Él no había dicho, metámonos al lago y hundámonos. Eso no lo dijo Él. Él dijo, pasemos al otro lado. Y en medio de las olas se olvidaron que Él había dicho al otro lado. Y se olvidaron de esa palabra y empezaron a decir, ay maestro, que nos hundimos aquí. Jesús le dice, yo les dije a ustedes que íbamos a pasar al otro lado. O sea que si vienen olas, no importa, te dije que íbamos a pasar al otro lado. Aleluya. Y yo te pregunto, hermano, en este día, en el curso de tu vida, ¿cuáles son las olas que han venido contra tu embarcación? ¿Cuáles son quizás los embates del viento en contra de tu matrimonio, de tus hijos? Pero ya Dios te dio una palabra. Estoy aquí para decirte que del otro lado de la historia tú puedes ver que Dios todavía está tejiendo, todavía está actuando y en su palabra tú puedes confiar. Quizás usted me dice a mí, pero hermano, tú no conoces mi situación. Y sabes qué, hermano, tienes razón. Pero sabes qué, conozco a un Dios que sana ojos con saliva. Conozco a un Dios que tan solo al hablar se van las fiebres. La Biblia dice que a los abatidos les da buenas nuevas. Venda a los quebrantados de corazón. A los cautivos les proclama libertad. A los presos les abre la cárcel. Consola a los enlutados. Da gloria en lugar de ceniza. Da gloria y gozo en lugar de luto. Da alegría al espíritu angustiado. O sea, el Dios que cambia las atmósferas, que cambia las sentencias, se ríe cuando el hombre aquí abajo dice, esta es mi opinión final. Quizás te han dicho, ve a la casa, vas a morir, no hay solución para ti. Y el doctor te dice, esa es mi opinión profesional. Caso cerrado. Y Dios desde el cielo mira y dice, mira nomás, al que habló y creó la materia orgánica, al que toca un leproso y la piel queda como la de un niño, el que camina sobre las aguas, el que cabalga sobre el viento, el que habla con su palabra y crea. Dios desde el cielo mira y yo creo que se ríe. Yo estoy aquí, hermanos, para decirte en este día, en Dios puedes confiar. Créele a Él, no te impacientes, que no te vayas, no se te vaya la calma. Él cambia las malas noticias en buenos reportes. En medio del conflicto, en medio del desierto, cuando las olas de la vida estén embatiendo tu barca, ¿qué fue lo último que Dios te dijo? Acuérdate de la palabra del Señor. Bendito el nombre del Señor. Hay otro lado de la historia. Tu historia todavía está inconclusa y tu maestro todavía está escribiendo. Alábale que Él vive. Alábale que Él vive. Aleluya. Hay una segunda historia en la cual lo que se veía, lo que aparentaba, no era real. Y esa segunda historia es la pelea contra Madián. Diga conmigo, la pelea contra Madián. Sígame en este día. Jueces, capítulo 7, la Biblia dice una historia fascinante. Gedeón es escogido para guiar a Israel en contra de los madianitas. Note bien, habían 135 mil madianitas en orden de combate. Gedeón cruza la voz en Israel. Y 32 mil judíos responden. Esto quería decir que si Israel iba a ganar, cada judío tenía que matar a 4 madianitas. Note bien. Y Dios dice, no, hay mucha gente. ¿Sabes qué, Gedeón? Que los que no quieran ir, se vayan para la casa. Gedeón dice, bueno, los que tengan miedo, los que quieren ir a Starbucks, váyanse. Aleluya. Dice la Biblia que se van 22 mil y ahora quedaron 10 mil. O sea, esto quería decir que cada israelita ahora, en vez de matar a 4, tenía que matar a 14 madianitas. Y Dios desde el cielo dice, mucha gente, que se vayan más para la casa. Note bien. Dice que Dios le dice a Gedeón, llévalos al río. Los que se arrodillen a tomar agua, no los traigas. Y los que traigan el agua parado y la lamen en su mano a la boca, a esos tráelos. Y solo quedaron 300. O sea que ahora, imagínese, cada israelita tenía que matar a 450 madianitas. De 4 a 14 a 350. Y ahora Dios desde el cielo dice, ahora sí. Ahora estamos listos. Ahora, imagínese, hermano, que ahí hubiera estado CNN. Que ahí hubiera estado Univisión. Que hubieran dicho 300 contra 135 mil. ¿Sabe lo que hubieran dicho? A estos 300 los van a freír. Pero lo que se veía en ese momento no era real. Como muchas de nuestras batallas personales. Dios le dice a Gedeón, parafraseado le voy a decir, te voy a mostrar el otro lado de la historia. Y si usted va a Jueces, vaya a Jueces, apunte ahí Jueces, capítulo 7, del 10 al 15. No lo voy a leer, pero se lo voy a parafrasear. Dice que Dios le dice a Gedeón, si quieres ver lo que realmente está pasando, toma tu paje de armas y ve al campamento de Madián y vas a ver. Y Gedeón coge a su paje de armas y va de noche escondido y se sienta en el campamento de Madián. Y cuando él llega allá, un hombre le dice a otro, tuve un sueño y vi a un pedazo de cebada que vino de Israel, le dio a mi campamento y lo destruyó. Y dice el otro interpretando el sueño: ¿y quién es ese? Ese tiene que ser Gedeón. Y Gedeón está ahí escuchando. Y él va, regresa a Israel y va en contra de Madián. Y en aquel momento, hermanos, ¿cuál es el resultado? Dice la Biblia que Dios puso la espada de cada madianita contra su hermano y muchos murieron. Después empezaron a correr, vino Israel y mataron a muchos más. ¿Por qué? Escúcheme bien. Las batallas que están frente a ti, ya Dios las tiene ganadas. El enemigo que está frente a ti, aunque sea mucho, sin números sobre la tierra, puede que las probabilidades sean astronómicas en tu contra, pero nuestro Dios es increíble. Estoy aquí para decirte que Él saca estrategias contundentes. Nuestro Dios es ilimitado en defendernos. Su creatividad es inigualable. No sé si hoy estés aquí en medio de una batalla personal. Puede ser que estés forcejeando en secreto, forcejeando y nadie lo sabe, porque le voy a ser honesto, voy a ser honesto. Es fácil el domingo ponerse un traje, una corbata, zapatos Florsheim, venir y sentarse y le preguntan a uno: hermano, ¿y cómo está? Y uno dice, porque uno sabe el jargón, you know, se me olvida la palabra, la jerga. Uno dice: gloria a Dios, aleluya. Pero las cosas no están bien. Y ¿sabe qué, hermano? Puede ser que haya multitudes en tu contra. Quizás hay veces que te levantes y caigas, pero ¿sabes qué? Dios no ha perdido una batalla todavía. Dios todavía tiene autoridad sobre cada área de tu vida. Aleluya. Tienes que recordar que en derredor de ti hay dos realidades. La primera es la realidad de la tierra. O sea, lo que ven tus ojos. Lo que percibes a través de tus ojos físicos, el proceder en las fuerzas de este mundo. Aquí hay altas y aquí hay bajas, pero acuérdate que tú te suscribes a una fuente mayor, y esa es la realidad del cielo. Lo que ves a través del espíritu, lo que nunca pierde. El cielo nunca ha perdido una batalla. Hoy tenemos que percibir la realidad del cielo imperando sobre la realidad de la tierra. Hoy tenemos que darnos cuenta que hay otro lado del telón que todavía no hemos visto. Y allí hay sanidad, allí hay poder, allí hay visitación, allí hay unción, aleluya. Allí en ese lado del tejido, Dios no ha perdido una batalla. Y si Dios nos prestara la posibilidad de hablar con Ruth, que nos diga: pero hace 40 años que estamos desmayados. O si Dios nos permitiera la ventana de Gedeón, ve, te voy a mostrar para que veas. Y están todos allí con miedo. ¿Sabe qué, hermano? Reciba este mensaje como la ventana del cielo, que quizás usted no ha visto a Ruth y no ha tenido el mensaje de Gedeón, pero estoy aquí para decirte que Dios está del otro lado del tejido y que Él todavía está obrando sobre tu hijo. Él todavía tiene su mano sobre tu hija. No va a pasar nada en tu hogar que el cielo no apruebe. Tú le perteneces a Jehová tu Dios y el cielo todavía impera sobre ti. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás tú dices: pero hermano, mi situación no es común, es muy mala. ¿Podrá Dios ayudarme? Dios quiere ayudarte en las batallas y en tus problemas. Mi abuelo se llamaba José Manuel Rosell. Él trabajaba en los trenes de mi país natal, Florida, Camagüey, Cuba. Mi abuelo era tiposo, ojos verdes, pelo negro. Yo no sé qué tenía ese hombre. Tenía guara con las mujeres. Por si no me entendiste, tenía tumbao. No sé cómo se dice en mexicano, ¿eh? Verbo. Pegue, ándele, ya. Ahora sí cae el poder de Dios. Ahora sí cae el poder de Dios. Y él no conocía a Cristo. Cada vez que el motor o el tren paraba en ciertos pueblitos, ahí él tenía una mujer. Se pasaba su Biblia ebrio. Llegaba a la casa de mi abuelita a las 3 de la mañana. Ya tenía 3 hijos con ella. Pepe de 4 años y medio, Héctor de 3 años y medio y mi mamá de 2 años y medio. La situación no cambiaba. Su mamá, mi bisabuela, oraba siempre por él. Y es aquí que un día una misionera puertorriqueña llamada Belén Nieves abrió una casa culto cerca de la casa donde vivía mi abuelo. Y un día mi abuelo venía ebrio, caminando o dando tumbos por la acera, y escuchó un canto de adentro de la casa. Y él dijo: voy a ir a ver qué es eso. Le dijeron que entrara, se sentó, le hablaron de Cristo, cómo Cristo cambiaba el corazón. Y él dijo: yo quiero ver si es verdad, si eso que ustedes dicen es verdad. Dios, cámbiame, te entrego mi vida. Él dice que un balde de agua caliente le cayó hacia arriba y él aceptó a Cristo en aquel momento. El próximo día mi abuelo no bebió. Llegó del trabajo, se bañó en su compostura, ecuánime, come y se va de la casa con un librito. Mi abuela lo nota medio raro. Eso nunca había pasado. Segundo día, mi abuelo no bebió. Se bañó, comió y se fue de la casa con un librito. Al tercer día, mi abuela dijo: hasta hoy. Ay, hay que averiguar. Cuando él se levanta para irse, mi abuela lo toma y le dice: oye, ¿qué es lo que está pasando? Hace 3 días que no bebes, te comportas muy bien y siempre sales con este librito. ¿Qué es ese librito? Mi abuelo le dice: ese librito es una Biblia. Hace 3 días que acepté a Cristo en mi corazón y siento que soy un hombre diferente. Mi abuela dice: si Dios te puede cambiar a ti, Dios puede cambiar a cualquiera. Voy contigo. Y los dos van a la casa culto. Mi abuela recibe a Cristo también. Mi abuelo, hermanos, creció desde ese momento. Se construyó un pilar en la iglesia. Nunca jamás bebió. He aquí que abrió una obra en Ortigal, donde pastoreó por 35 años. Fue tesorero nacional de los caballeros en Cuba. Note bien. ¿Y sabe qué? Yo me pregunto si Dios puede cambiar a un alcohólico empedernido, un Casanova, un Rubirosa. ¿Qué no podrá ser Dios contigo, que eres de los que él ama? ¿Qué no podrá ser Dios por tus hijos, cuando tú eres de aquellos que aterriza en este altar? ¿Qué eres? ¿Qué no podrá ser Dios contigo, que eres de aquellos que miras a Dios y le dices: Jehová, yo te amo, interven en mi vida? Dios abrirá el cielo a tu favor. Dios se levantará como varón de guerra para defenderte. Dios está contigo como poderoso gigante. Bendito sea el nombre del Señor. Si Dios puede librar a un hombre así, Dios puede cambiar tu vida. Y si 300 pueden ir contra 135,000, ¿qué no podrá hacer Dios por ti? Quizás estés en medio de batallas y dijiste: no entrarán en el 2025. Pero ya has visto rasgos y aún quizás derrotas en el 25.
Y quizás has dicho, es la misma película. Dios te dice, no. No. Mírame bien. Dios te dice, no. Este año es diferente. Este año cree mi palabra. Este año entiende que hay otro lado del tejido. Y yo todavía estoy actuando a tu favor. Alábale, alábale, alábale. Créelo, créelo, créelo en este día. Créelo en este día. Bendito el nombre del Señor. Hay una tercera y última historia a la cual quiero hacer referencia. Y ella también nos da una aparente realidad. Pero había más del otro lado del tejido. Y esa historia es la cruz y Simón. Diga conmigo, la cruz y Simón. Sígame. Lucas 23:36 nos revela la historia de un hombre llamado Simón de Cirene. Tan solo un versículo, pero contiene algo contundente. Note bien. Mientras Jesús iba camino al Calvario, los soldados romanos toman a este hombre por fuerza. La Biblia dice que él venía del campo, él pasaba por allí, él no sabía quién era Jesús, él venía nada más pasando por allí. Y los soldados romanos le dicen, tú ven, y es aquí que lo toman y lo fuerzan a llevar la cruz de Jesús. Ahora, hay que pensar bien en esto. Todos los que estaban allí vieron lo mismo, al no ser que alguien hubiera sido amigo de Jesús y hubiera entendido algo diferente. Los que estaban allí, ¿qué vieron y qué entendieron? Lo que ellos vieron y entendieron fue que un pobre hombre venía del campo de trabajar, lo forzaron y le dijeron, carga la cruz de este criminal. Univisión hubiera dicho, agarraron al hombre que venía de piscar y mira cómo eran los romanos y lo forzaron. Eso hubiera dicho, ¿sí o no? Ahora, usted tiene que entender que eso es un lado del tejido. Esa era la historia que se veía. Desde ese punto de vista, no cabía duda que este día era un día malo para Simón de Cirene. Venía cansado, quizás iba a ir a ver a su esposa y lo interceptan y lo fuerzan a cargar la cruz. Pero hay otro lado en esta historia. Y aquí viene el pero, que es lo que no se veía en aquel día. Es aquí que, hermanos, muchos en este día dijeron, este tiene que ser el peor día en la vida de este hombre. Cargar la cruz de un criminal a fuerzas. Y lo que no se dieron cuenta es que al Simón de Cirene cargar la cruz de este presunto criminal, él también estaba cargando la misma cruz sobre la cual él mismo iba a ser perdonado y la humanidad completa iba a ser perdonada. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Lo que ellos no vieron aquel día es que en el libro de Hechos la Biblia nos habla de Alexander y de Rufo, hijos de Simón de Cirene, que eran líderes en la iglesia. Y lo que no vieron es que cuando un padre carga la cruz de Cristo, hay repercusiones sobre su casa, hay repercusiones sobre sus hijos, hay repercusiones sobre aquellos que están en derredor de él. El mundo aquel día dijo, este es el peor día de Simón de Cirene. Y escúcheme bien, quizás hay veces que te han dicho, has pasado un día malo, te ha pasado lo peor que te puede haber pasado. Y yo quiero que usted entienda algo. El peor día de nuestra vida y el mejor día de nuestra vida, hay veces que están muy cercas el uno del otro. Y es más, hay veces que el peor día de nuestra vida y el mejor día de nuestra vida es el mismo
limpia.
El peor día de la vida de Simón de Cirene fue el mejor día en la vida de Simón de Cirene. Y yo me pregunto cuántas veces Dios habrá volteado lo que el enemigo trató para mal en bien. ¿Cuántas veces en nuestra vida una aparente falla que el diablo diseñó para que nos alejáramos de Dios, para que tiráramos la toalla? Esa misma fue la falla que nos hizo correr al altar y ver la gloria y la gracia y el poder de Dios como nunca antes. ¿Cuántas veces habrá sido el pecado peor de nuestra vida el que nos hizo correr a la gracia de Dios y entender su gracia como nunca antes? Y en vez de alejarnos de Dios, Dios lo volteó en un trampolín de gloria. ¿Le ha pasado eso a usted? ¿Le ha pasado eso a usted? Quizás estás hoy aquí y un evento malo ha definido tus días. Quizás un suceso en tu niñez que te atormenta. Algo que ocurrió en el ayer y no has podido soltarlo. Déjame decirte, todavía conozco a un Dios que voltea lo peor en lo mejor. Todavía conozco a un Dios cuyo poder es inigualable, es inmesurable. Aleluya. Él es el gran yo soy, el Dios poderoso. Entiende que ese problema por el cual pasaste, Dios lo puede usar para darte la miel de tu vida. Quizás tú me dices, hermano, estás loco. Estás loco. No, no estoy loco. Sé lo que te estoy diciendo. Déjame darte un último ejemplo. Ahí estaba David, rey de Israel. La Biblia dice que David lo hacía todo bien. Salía al campo, mataba a filisteos. Le tocaba a Saúl. Se le iba el demonio. La gente lo miraba. La Biblia dice que vivía prudentemente. Cuando usted lo mira reinando, tremendo, consultaba a Jehová, Dios le respondía. Pero un día, dice la Biblia, que llegó segunda de Samuel, capítulo 11. Y él estaba en la azotea del palacio y vio a una mujer bañándose. Ay, Señor, es correcto. Y algo ocurrió en ese momento. Mire, parece que todo ascendía a segunda de Samuel 11. Y de segunda de Samuel 11, todo viene para abajo. ¿Por qué? La Biblia dice que comete adulterio. Segundo lugar, pone Urías al frente, el esposo de la mujer, Betsabé, para que muera. Y mataron al pobre hombre inocente. El niñito que cargaba a Betsabé, dice la Biblia, que muere. Cualquiera persona, Univisión, hubiera dicho el peor día en la vida de David. Pero no se dan cuenta que había otro lado en la historia. No se daban cuenta que el tejido tenía dos lados. Y del otro lado del tejido ahora había pasado el tiempo. Y Betsabé era su esposa. Y dice la Biblia que nace un niño llamado Salomón. El hombre que Dios usó para construir el primer templo. El hombre o el rey de más sabiduría sobre la tierra. El hombre que le dio a Israel el auge más grande en la historia hasta ese momento. El hombre del cual tenemos tanta sabiduría en la Biblia. Dios volteó lo peor en bendición. Quizás, hermano, usted me dice, mire, hermano, no sé cómo decírtelo, pero eso no puede ocurrir conmigo. Porque sabe qué, hermano, hay gente que vive en el presente, pero tienen su mente en el pasado. Y aunque están aquí hoy, todavía están atados por las ataduras del ayer. Yo estoy aquí para decirte, hermanos, tu Dios tiene poder. Confía en Él. Quiero que entiendas que Él todavía está tejiendo. Él todavía está obrando. Como dice el canto, aunque tú no lo puedas ver, aunque tú no lo puedas mirar, Él todavía está operando en tu situación. Confía en lo que Él te ha dicho. créele que Dios se mueve en tus circunstancias. Aleluya. No hay nada demasiado difícil para Dios. Quiero empezar a concluir en este día diciéndote esto. Hay personas en la Biblia que pasaron muchos años en problemas sin ayuda. Si puedes pensar en la mujer con el flujo de sangre, dice la Biblia que eran 12 años al menos. La mujer con espíritu de enfermedad, 18 años. El hombre que nació ciego, 30 años o más. El hombre en el estanque de Betesda, 38 años. El cojo a la puerta a la hermosa, mínimo 40 años. Y a pesar de tantas enfermedades, un día pasó Jesús. Y Jesús los libró a todos. Dios cambió las cosas en derredor de ellos. Yo te pregunto en este día, hermano, ¿qué situación hoy necesita la ayuda de Dios? Quizás estás en medio de un desafío financiero y tú no sabes cuál será la respuesta del cielo o cómo se va a desenvolver aquello. Dios te está diciendo en este día: confía en mí, hay otro lado para tu historia. Quizás te mandaron a morir o estás sufriendo de salud. Dios te dice: confía en mí, aún todavía estoy tejiendo. Quizás hay enfermedades que amenazan tu vida. Quizás estás pasando por un problema en tu relación. Quizás hay batallas judiciales o legales. Quizás estás por perder tu casa, pero Dios te dice: extiéndete a mí, hay otro lado de la historia. Yo quiero que te pongas en pie en este momento. Bendito sea el nombre del Señor, glorificado sea nuestro Dios. Aleluya, aleluya, bendito sea su nombre. Señor, te adoramos, te bendecimos. Señor, te glorificamos. Señor, hoy bendecimos tu nombre, hoy glorificamos el nombre de Jehová, el Todopoderoso. Aleluya, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Aleluya. Yo quiero que en este día, mientras todos permanecemos pensando, analizando lo que Dios nos ha dado a través de su palabra, yo quiero hacer un llamado al altar. Quizás en este día Dios te ha hablado, pero nada sucede. Quizás las circunstancias no se alinean aún con la palabra. Quizás en este día has tenido temor de proseguir, temor a gigantes. Pero Dios te dice: esos gigantes están temblando. Si tú estás aquí en este día y quizás te has desanimado por enfrentarte a gigantes, yo quiero abrir este altar porque quiero orar contigo, quiero orar por ti en este día. Yo voy a abrir este altar. Quizás en este día estás peleando contra imposibilidades, estás peleando y forcejeando en un desierto, estás en batallas personales. Yo quiero abrir este altar. Quizás tu presente es tu pasado, pero es tiempo que en el 2025 esto termine. Yo voy a abrir este altar. Es más, voy a tomar agua y te voy a esperar aquí a ver quién viene.
Gracias por acompañarnos en el mensaje de hoy, que fue transmitido desde la Iglesia Nueva Generación. Para más información, visiten nuestra página de internet en sngchurch.com.